Nuevamente, las autoridades reprimieron a las damas de blanco el domingo en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa advierte que el régimen cubano quiere un país mudo, sordo y ciego.
Concluye la Cumbre de las Américas con una declaración a favor de la democracia y la transparencia.
Diario Español afirma que la Cumbre de las Américas sentenció el final de la era bolivariana en la región.
Estados Unidos advierte que habrá más sanciones contra Rusia por su apoyo al régimen sirio.
Y el presidente ruso Vladimir Putin advierte que más ataques de Occidente contra Siria conducirían a un caos.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias de hoy, lunes 16 de abril. Comenzamos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ibe Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Joan. También están con nosotros nuestro técnico de audio, Teudi Giró, y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Las autoridades cubanas continuaron ayer con su política de detener a las damas de blanco. Desde La Habana informa el expreso político Ángel Moya.
Hasta el momento se han reportado como detenidas 11 damas de blanco, cuya situación, al igual que el resto de las detenidas, califican como desaparición. Además de esto, 4 damas de blanco en La Habana pudieron participar en misa, a pesar de que 11 hasta este momento fueron arrestadas por las fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Desde la sede, al salir, fueron detenidas Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada. Posterior a estos arrestos, el Partido Comunista, con la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede. Es de señalar también que el Departamento de Seguridad del Estado llevó a prisión a las damas de blanco, Marta Sánchez, acusada por supuesto delito de desacato, y a Nieves Matamoros, supuestamente por el impago de multas que fueron impuestas por su activismo político en contra de la dictadura.
Y un número aún indeterminado de miembros del movimiento Democracia, entre ellos su líder José Díaz Silva, fueron apresados este fin de semana en La Habana. Otros opositores tenían vigilancia policial en sus viviendas para impedirles salir de ellas, como es el caso de Manuel Velázquez Licea en Batabanó, Mayabeque.
Teníamos la campaña, el Movimiento por la Nueva República, reunirnos en Galeano y San Rafael, y desde las 4 de la mañana estoy sitiado con el birro de los Castro al frente de mi casa, que tengo parqueadas 6 motos y una patrulla, y provocándome constantemente frente de mi casa para encarcelarme. Y lo que queremos es libertad en Cuba y que hagan elecciones libres, que el mismo pueblo de Cuba pueda elegir su propio presidente, porque el pueblo en Cuba no puede elegir su propio presidente. Por eso no vamos a dejar que de un dedazo saquen ellos mismos su camarada y al presidente. Estaba tratando de comunicarme con todo el mundo, pero el teléfono no me contesta, y a la vez que no contestan el teléfono, si no están presos, están en cierre. Víctor Arcia Suárez está en cierre también, que pude comunicarme ahorita con él. Lo tiene encerrado también aquí, que es el mismo Batabanó, pero en el área del Tomate.
Cubanos víctimas de hackeos en sus perfiles de Facebook responsabilizan a la seguridad del Estado de las intromisiones. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Integrantes de la sociedad civil en Cuba, cansados de sufrir hackeos en sus cuentas de Facebook, señalan a la seguridad del Estado como responsable de esas acciones. La pastora Cristina María Rodríguez, residente en Santa Clara, observó hace unos días que en su perfil de Facebook comenzaron a aparecer criterios de ella hacia sus compañeras, pero en ese momento estaban a su lado y afortunadamente se dieron cuenta que era una maniobra para enemistarlas.
Y ellas comenzaban a hablar de mí y las tenía al lado.
Jorge Luis García Antúnez dijo que de nuevo esta semana en Placetas, tres activistas del Frente de Resistencia Cívica recibieron notificaciones de que alguien estaba tratando de entrar en sus cuentas.
Nuevamente, hackers, controles al servicio de la dictadura, han intentado hackear las cuentas de varios activistas acá en la ciudad de Placetas. Esto lo sabemos porque nuestras cuentas, como están conectadas a nuestros teléfonos móviles, cuando alguien intenta hackear la cuenta, haciendo varios intentos de entrar a la cuenta, se reciben notificaciones que dicen usted ha cambiado su contraseña. A veces no logran hacer porque uno se da cuenta rápido y se mueve rápido.
Leonardo Rodríguez, en Camajuaní, sufrió intromisiones en su perfil de Facebook. Sugiere a las personas algunos consejos para evitar los hackeos.
Que cambie la contraseña con bastante periodicidad. Mismo en la cuenta de Google para lo que es el correo Gmail, y la cuenta de Facebook normal, que es la única forma que tenemos, porque en definitiva nosotros entramos a través de nauta.cu.
Y Dolidia Darias en Radio Martín.
Y el gobierno cubano no permitió a varios activistas salir del país para participar en un evento en Ginebra. Debido a eso, representantes de 11 países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticaron al régimen de Raúl Castro. María Huerló, directora ejecutiva de Archivo Cuba, estuvo presente en la sesión y habló con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La ausencia de los ciudadanos cubanos Dora Mesa, Juan Antonio Madrazo y Antonio Fornaris refleja tres butacas vacías que muestran la acción arbitraria del gobierno cubano y la situación que enfrentan los miembros de la sociedad civil independiente en Cuba al impedirles el gobierno cubano salir del país. Esto según los organizadores de la sesión previa al examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Al respecto, María Berta, la directora ejecutiva de Archivo Cuba.
El viernes 13 de abril, diplomáticos de 11 misiones a la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, incluyendo Finlandia, México, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos, tomaron la palabra ante delegados de al menos 28 países y miembros de ONG internacionales para denunciar contundentemente la decisión del gobierno cubano de no permitir la participación en la sesión previa al examen periódico universal de Cuba de tres colegas activista cubano. Fue notable el que la representante de Alemania afirmara que era hora de que la comunidad internacional dejara de fingir que debía protegerse a los defensores de los derechos humanos en Cuba e hiciera algo al respecto.
México también se sumó a lo que fue esta acción de crítica al comportamiento del gobierno cubano, afirmó María Berlao. El examen periódico universal de Cuba queda previsto para el 16 de mayo, en que toda la información recopilada sobre el gobierno cubano en materia de derechos humanos será expuesta al mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno cubano busca tener un país mudo, sordo y ciego. Así lo declaró ayer el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Ricardo Trotti. El informe sobre Cuba fue presentado por la CIP en Medellín durante su reunión semianual.
El documento no es optimista con los cambios políticos en Cuba, porque el general Raúl Castro seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista, aunque se retire de sus otros cargos. El reporte leído por Trotti denunció la política cubana de presionar a los medios de prensa independientes. También lamentó la política de expulsar de sus empleos estatales a periodistas que critican al régimen comunista cubano.
Por otra parte, el director del programa de las Américas en la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Cuba es una dictadura anacrónica que no debería ser parte de la Cumbre de las Américas. Estas fueron sus palabras pronunciadas en Lima en conversación con Radio Martín.
Pero el caso de Cuba es un anacronismo, es un modelo de dictadura que no se acerca, pero ni siquiera mínimamente, a los estándares universales en materia de libertades públicas, derechos fundamentales y valores democráticos. Y por eso me parece que no pertenece a este ambiente, a esta reunión. Y creo que ha quedado de manifiesto una vez más con el discurso del señor Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha hecho el clásico discurso plagado de estribillos propios de una dictadura como la cubana.
8 de la mañana con 10 minutos, continuamos y la Cumbre de las Américas concluyó el sábado en Lima con una declaración sobre la importancia de luchar contra la corrupción y en favor de la democracia, la sociedad civil y la transparencia. Durante el evento hubo fuertes críticas a Cuba y Venezuela, así como un enfrentamiento verbal entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Dámaso Rodríguez reporta.
En su comparecencia en la octava Cumbre de las Américas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, citó a Cuba y a Venezuela como los dos actuales principales regímenes represivos y violadores de todos los derechos de los ciudadanos de sus respectivos países.
As we speak, a tired communist regime continues to impoverish its people and deny their most fundamental rights in Cuba.
En este mismo momento hay un régimen dictatorial y moribundo en Cuba que continúa el empobrecimiento de los cubanos y les niega los derechos más fundamentales a la gente de Cuba, dijo Pence.
The Castro regime has systematically sapped the wealth of a great nation and stolen the lives of a proud people.
El régimen de los Castro ha acabado con el bienestar de un gran país y le ha robado la vida a su gente. Por ello, nuestra administración ha tomado acciones decisivas al lado de los cubanos que se enfrentan a los represores, aseveró el vicepresidente.
To stand with the Cuban people and stand up to their oppressors.
Al final de la disertación de Mike Pence, pidió la palabra el canciller cubano Bruno Rodríguez para refutar las aseveraciones del vicepresidente con las retóricas empleadas por Cuba por casi 60 años.
Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela.
El vicepresidente de los Estados Unidos también hizo un llamado a los países del hemisferio a aislar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y abogó porque se permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y al finalizar el foro de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de las Américas, la activista cubana Rosa María Payá calificó de victoria haber sido escuchados por representantes de todos los gobiernos de la región. Payá reiteró la importancia de apoyar el derecho a decidir de los cubanos en un plebiscito.
Llegó nuestro mensaje que es muy concreto y muy claro, que lo repitieron los expresidentes el día de ayer y que hoy pudimos decirlo nosotros frente a toda la OEA. No queremos esa sucesión dinástica. Las democracias de las Américas no deben reconocer al heredero del dictador y deben apoyar el derecho a decidir de los cubanos. Deben apoyar un plebiscito en Cuba para cambiar el sistema. Tienen que comenzar a apoyar a los que hay que apoyar, que es a los ciudadanos que viven en la isla. Y por supuesto, hay un tercer punto que nunca deja de estar en nuestra agenda: la libertad de los presos políticos, el fin de la represión, el fin de la impunidad.
El senador Marco Rubio aseguró que Gaesa, Prensa Latina y Telesur están en la mira de las autoridades estadounidenses para futuras sanciones. A las preguntas de nuestro enviado especial a la Cumbre de las Américas, Álvaro Alba, Rubio afirmó que la ley global Magnitsky, aprobada recientemente en los Estados Unidos, podría ser instrumentada para funcionarios corruptos y violadores a los derechos humanos en Cuba.
Usted ha promovido la implementación de la ley Magnitsky a funcionarios corruptos de República Dominicana, de Nicaragua. ¿Podría en un futuro analizarse el caso de Cuba ahí?
Claro, yo creo que sin duda que hay personas dentro de Cuba, especialmente en esta compañía Gaesa, controlada por militares, que se están beneficiando de manera corrupta del acceso que tienen a ese sistema. Y creo que no solamente eso es importante ahora, sino que esa gente ya se le está negando visa de viaje a algunos de ellos, pero en una Cuba futura donde haya justicia van a tener que responderle a la justicia cubana.
Senador, usted le pidió al Departamento de Justicia que analizara el estatus de la compañía china de televisión aquí en Estados Unidos, junto a otros senadores. Correcto. Como se hizo con Russia Today y Sputnik. ¿Podría esto también aplicarse a Prensa Latina, que tiene oficina en Nueva York?
Y a Telesur, exacto, claro que sí. Esos son patrocinadas por agencias de propaganda de Estado dedicado a la difusión de mentiras, de mala información, de dividir. Así que eso le puede, debe aplicar a todo, y es más que ya hemos empezado el proceso de pedir eso.
Y durante la octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó que su país no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela.
Hemos sido y seguiremos siendo generosos con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos, pero seremos implacables con su régimen opresor que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura.
Por otra parte, el diario madrileño El País afirmó que la Cumbre de las Américas sentenció el final de la era bolivariana en la región. Dijo en una nota de análisis que Evo Morales, el presidente de Bolivia, se ha quedado solo con Cuba en su apoyo a Nicolás Maduro y su rechazo a Estados Unidos.
Según El País, las cumbres regionales son una fotografía del momento político y que en Lima se plasmó definitivamente el giro de la región hacia la ortodoxia económica. Vetado al venezolano Nicolás Maduro, la enorme mayoría de los líderes fueron durísimos con él y anunciaron que no reconocerán las elecciones de mayo.
El rotativo español destacó las palabras que pronunció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dijo que en Venezuela no hay democracia, hay presos políticos y las elecciones con partidos proscritos no son legítimas. 8 de la mañana con 16 minutos, hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos y precisamente aquí se tiene previsto imponer nuevas sanciones al gobierno de Rusia. Nikki Haley, embajadora ante la ONU, dijo ayer a la prensa que las sanciones serían anunciadas esta semana en represalia por el apoyo ruso al programa de armas químicas de Siria. Haley dijo que el Departamento del Tesoro podría anunciar las medidas hoy lunes.
Y el diario The Washington Post dio su apoyo a la decisión de Estados Unidos de atacar las instalaciones que utiliza el gobierno sirio para fabricar armas químicas. Sin embargo, el rotativo advirtió que Estados Unidos deberá estar preparado por si Rusia trata de tomar represalias.
Acerca del deseo del presidente Trump de retirar los 2.000 soldados que están en Siria, el Washington Post dijo que sería mala idea. El diario considera que si Estados Unidos se va de la zona, se creará un vacío que provocará enormes tensiones entre el gobierno sirio, Turquía, las milicias kurdas, Irán e Israel.
La ex primera dama, Barbara Bush, cuyo estado de salud es delicado desde hace años, decidió que no volverá al hospital y que en adelante apenas se someterá a tratamientos paliativos en su propio hogar.
El portavoz de la familia Bush, Jim McGrath, explicó que tras una serie de hospitalizaciones recientes y consultas con sus familiares y médicos, la señora Bush, de 92 años, ha decidido no someterse a tratamientos adicionales.
La esposa del expresidente George H.W. Bush y madre del también expresidente George W. Bush hace tiempo que padece una obstrucción pulmonar crónica que afecta su capacidad cardíaca.
Nos vamos a Latinoamérica y Ecuador detuvo a 43 personas vinculadas al grupo armado ilegal colombiano responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas y su conductor ecuatorianos en la frontera entre ambos países.
Los tres hombres fueron secuestrados por una disidencia de la guerrilla de la FARC el 26 de marzo y el gobierno ecuatoriano confirmó el viernes su asesinato en la conflictiva frontera entre ambos países.
Según dijo a la prensa, el comandante de la policía ecuatoriana, Ramiro Mantilla, los arrestados facilitaban apoyo logístico al grupo guerrillero.
Las autoridades, sin embargo, no han logrado capturar al líder del grupo, Walter Artizala, alias Guacho, por quien Ecuador está ofreciendo una recompensa de $100,000 y Colombia 148,000.
Los periodistas de Ecuador y Colombia, participantes en la reunión de medio año en Medellín de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, anunciaron la creación de un equipo para informar sobre la realidad de la frontera común.
Una declaración de la CID dice puntualmente: el mejor homenaje a los periodistas que perdieron la vida es continuar con el trabajo de ellos en la frontera. Por ello, los medios de Ecuador y Colombia van a realizar un cubrimiento conjunto sobre la situación del orden público de la frontera común. También pidieron transparencia a ambos gobiernos sobre el secuestro y asesinato del equipo del diario El Comercio.
El autor peruano Mario Vargas Llosa declaró que la lucha contra la corrupción en Brasil es algo jamás visto en la historia de América Latina.
En un artículo de opinión en el diario español El País, dijo que el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva ha dado origen a protestas de personas que se olvidan de que Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo, sino por las malas.
Afirmó en ese sentido que en Brasil el juez Sergio Moro y sus colegas han procesado a centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros en medio de un histórico levantamiento popular contra la deshonestidad.
Dijo que es un movimiento popular cuya meta es la regeneración de la democracia y que las leyes dejarán de ser letra muerta y se aplicarán de verdad a todos por igual.
Mario Vargas Llosa concluyó que en Brasil se ha demostrado que la decencia y la honestidad son posibles en el tercer mundo. 8:20, hacemos un recorrido informativo por el mundo y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución rusa que pedía condenar las acciones de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Siria. Paul Rodríguez amplía la información.
Solo tres países, Rusia, China y Bolivia, votaron a favor de la resolución al final de una reunión de emergencia del Consejo de 15 miembros convocadas por Rusia. 8 países votaron en contra y 3 se abstuvieron. Estados Unidos está totalmente listo para atacar otra vez si el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad usa armas químicas nuevamente, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la embajadora de Washington, Nikki Haley. Por su parte, insistiendo en que no existe ninguna evidencia de ataque químico en Guta, el embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Ivanovich Shurkin, censuró el ataque conjunto sobre blancos específicos en Siria.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas envió sus expertos a Siria para investigar todas las circunstancias. Sin embargo, en señal del desprecio cínico, un grupo de países occidentales decidió emprender acciones militares sin esperar los resultados de la investigación. Rusia condena en los términos más fuertes posibles el ataque contra Siria.
Y asegurando que hay claras pruebas del uso de armas químicas, Nikki Haley respondió a los ataques del embajador ruso con estas palabras.
El tiempo para el diálogo finalizó anoche. Estamos aquí hoy porque 3 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU actuaron, no como revancha, no como castigo, no como muestra simbólica de fuerza. Actuamos para eliminar el futuro uso de armas químicas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el domingo que más ataques de Occidente contra Siria conducirían a un caos en los asuntos internacionales, según informó un comunicado del Kremlin.
En una conversación telefónica, tanto Rouhani como Putin coincidieron en que los ataques occidentales han dañado las posibilidades de lograr una solución política al conflicto sirio.
Putin en particular enfatizó en que la continuación de tales acciones en violación de la Carta de Naciones Unidas llevará al caos en las relaciones internacionales, dijo el comunicado.
Decenas de miles de personas se manifestaban el domingo en el centro de Barcelona para pedir la liberación de políticos independentistas presos y el regreso de los que están autoexiliados en otros países europeos. La marcha fue convocada por una plataforma de entidades independentistas y sindicatos.
Los manifestantes aportaron banderas independentistas y pancartas en catalán con los lemas Libertad para presos políticos y Basta de rehenes. Según la Guardia Urbana de Barcelona, una 315.000 personas participaron en la movilización.
Human Rights Watch denunció hoy que la reforma migratoria de Francia desprotege a los refugiados. La directora de esa organización para Francia, Bénédicte Jeannerot, dijo que la reforma pretende reforzar la eficacia del sistema de asilo e incluye una serie de medidas que restringe el acceso a la protección.
Human Rights Watch reprochó al gobierno francés por no tratar la cuestión de la detención de menores inmigrantes, a pesar de que París ha sido reprendido en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El equipo de Barcelona ganó y sigue de líder en el fútbol español. Edemio Navas nos brinda los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 11 partidos, donde veremos en acción a un total de 7 latinoamericanos, ningún cubano. Entre los abridores aparece el colombiano Julio Teherán, lanzando por los Bravos de Atlanta ante el Philadelphia, buscando su primer éxito en la actual temporada. En la jornada dominical, el equipo del Boston continuó en primer lugar en la división del este de la Liga Americana al superar al Baltimore 3-1. También triunfaron los Mets, así como Filadelfia, Pittsburgh, San Luis y el equipo de Colorado, mientras que los Dodgers de Los Ángeles derrotó a Arizona 7-2. Aquí el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo e impulsó 2. Oakland derrotó a Seattle y San Diego a los Gigantes de San Francisco. En tanto, anoche, el veterano pitcher de República Dominicana, Bartolo Colón, logró un juego perfecto hasta el octavo inning, pero en esa entrada le dio boleto al puertorriqueño Correa y después con Correa en tercera base Gurriel, el cubano, disparó un fly de sacrificio al center field para que el equipo de los Astros de Houston anotara el empate. Una labor excelente no solamente del dominicano Bartolo Colón, sino también del norteamericano Justin Verlander. Tras los resultados de ayer domingo en la MLB, el Boston sigue en primer lugar en la división del Este con 13 éxitos y 2 derrotas, y le siguen Toronto, Yankees, Baltimore y Tampa. Por la división central, Minnesota está en primer lugar, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Detroit y el Kansas City. En tanto, los Angelinos, que no jugó ayer a causa de la lluvia, sigue de líder en el oeste, escoltado por Houston, Seattle, Oakland y los Vigilantes de Texas. En la Liga Nacional, el equipo del cubano Yoany Céspedes continuó de líder con 12 triunfos y 2 derrotas. Y a continuación aparecen Filadelfia, Atlanta, Washington y los Marlins de Miami, que ayer sucumbió ante Pittsburgh. El equipo de Pittsburgh precisamente está en primer lugar en la división central, escoltado por San Luis, Milwaukee, Chicago, los Cachorros y el Cincinnati. Y por último, en el oeste, Arizona, que perdió ayer domingo ante los Dodgers, sigue en primer lugar, seguido por Colorado, San Diego, San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, el equipo de Barcelona logró victoria este último sábado con marcador final de 2-1 ante Valencia y sigue en primer lugar en la Liga de España, con 82 puntos, por 71 el Atlético de Madrid, 67 el Real Madrid y 65 el Valencia. En la jornada de ayer domingo, el equipo Atlético de Madrid superó al Levante 3-0 y el Real Madrid 2-1 al equipo de Málaga. Mañana martes, Barcelona jugará a las 3 de la tarde, hora de Cuba, ante el 11 Celta Vigo. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y un proyecto de ingeniería de 2.700 millones de dólares tratará el agua en la capital estadounidense de forma novedosa. Gonzalo Abarca amplía la información en su sección de Ciencia y Salud.
Cerca de 30 metros bajo tierra, una maravilla de la ingeniería está a punto de cambiar la manera como las aguas residuales de la capital de Estados Unidos se devuelven al medio ambiente. La idea es parte del proyecto Clean Rivers para mejorar la infraestructura de siglos llamada Sistema de Alcantarillado Combinado, que hace que el agua de lluvia y las residuales compartan la misma tubería.
Durante los periodos secos todo cae a la planta de tratamiento de agua, pero cuando llueve es demasiada agua para las tuberías y se vierte en el río. Todas estas aguas residuales combinadas van directamente al río.
DC Water es la principal empresa proveedora de Washington. Ellos han asumido el reto de tratar 79 mil megalitros de aguas residuales que se desbordan en los dos ríos del área cada año.
Por un largo tiempo, el río Anacostia fue básicamente una alcantarilla abierta. Todo venía hasta aquí desde el sistema cada vez que llovía.
Los ingenieros crearon un plan que funciona de esta manera. El agua de lluvia fluye a un desagüe y hacia una alcantarilla. DC Water, entonces, redirecciona y almacena cerca de 378 megalitros del desbordamiento combinado que viene a través de grandes cámaras de derivación. El proyecto costará a los residentes de la capital de Estados Unidos 2.700 millones de dólares aproximadamente. Los ingenieros aseguran que reducirá el desbordamiento de todo el sistema hasta en un 96%, lo que se traduce en agua más limpia para los residentes y visitantes de la capital de la nación y redunda en beneficios para la salud de todos. Gonzalo Abarca, Washington.
Martín Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes en esta mañana de lunes. Nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Elena Rodríguez y Waldo Serrano en la coordinación de noticias y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.